Radio Praga Noticias.
Primer ministro Andrej Babiš se niega a reunirse con manifestantes antigubernamentales. Pintura de Mikuláš Medek se vende por 1.800.000 euros. Una histórica Markéta Vondroušová llega a la final de Roland Garros. El primer ministro checo Andrej Babiš rechazó el llamamiento del líder socialdemócrata y ministro del Interior Jan Hamáček para que se reuniera con representantes de la asociación Un Millón de Momentos por la Democracia, que ha organizado protestas antigubernamentales en todo el país y solicitado el encuentro con el primer ministro. Babiš dijo que no había razón alguna para realizar la reunión, ya que las personas que se manifestaban en su contra en las calles no estaban interesadas en escuchar sus argumentos. La última manifestación contra el primer ministro y su nombramiento de la nueva ministra de Justicia, María Benešová, tuvo lugar en la Plaza Venceslao este martes y atrajo a más de 100.000 personas. La pintura de Mikuláš Medek titulada Acción 1, Huevo, se vendió en una subasta en Praga por 1.800.000 euros. Incluido el recargo de la subasta, el comprador pagará unos 2.200.000 euros por la obra. El precio de salida fue de 300.000 euros. Así lo informó a la agencia de noticias ČTK Simona Martinková de la casa de subastas Arthouse Hitmanek. La pieza Acción 1 se convirtió así en la pintura más cara de Medek vendida no solo en el mercado de subastas nacional, sino en todo el mundo. Hasta ahora, la pintura más cara de un autor checo es Superficies Laterales 2 de František Kupka, que se vendió a finales de mayo por más de 3 millones de euros. Con tan solo 19 años, la tenista checa Markéta Vondroušová se ha clasificado para la final de Roland Garros, después de vencer a la británica Johanna Konta por 7-5 y 7-6 en un disputado partido que duró 1 hora y 45 minutos. En la final se enfrentará a la australiana Ashleigh Barty, quien en semifinales no lo tuvo nada fácil contra la joven Amanda Anisimova, a la que terminó imponiéndose por 6-7, 6-3 y 6-3. El tratamiento de un paciente checo con hemofilia costó más de 2.800.000 euros el año pasado. Así lo informó la aseguradora médica VZP en un comunicado de prensa. Según la aseguradora, se trata del gasto anual más alto para un paciente desde el establecimiento del sistema de seguros públicos en 1997. Hay cerca de 1.000 pacientes con hemofilia en la República Checa, incluyendo a personas con otros trastornos relacionados con la coagulación sanguínea. Se trata de más de 5.000 pacientes. El Instituto Meteorológico pronostica para este sábado cielos nublados o seminublados, que se irán despejando durante el día. Las temperaturas mínimas nocturnas oscilarán entre 16 y 12 grados centígrados y las máximas diurnas entre 20 y 24. Y hasta aquí las noticias de Radio Praga, esta vez con Eliška Kubánková. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Radio Praga. A cabo del boletín de noticias, les informaremos sobre la postura del líder del Partido Socialdemócrata, Jan Hamáček, sobre su permanencia en el gobierno de coalición. Luego se ha publicado un libro escolar de matemáticas hecho por estudiantes para estudiantes. Más adelante les ofreceremos las opiniones de críticos checos sobre la popular miniserie Chernobyl. Y al final del programa les hablaremos de la antigua capital de Moravia, Olomouc, en nuestro espacio Radio Viajes. Me llamo Eliška Kubánková y en nombre del equipo les deseo una agradable escucha. El líder del Partido Socialdemócrata, Jan Hamáček, considera que no existe razón alguna para abandonar el gobierno de coalición que integra con el movimiento ANO del primer ministro Andrej Babiš. Más con Freddy Valverde.
Decenas de miles de personas han salido estos días a las calles capitalinas pidiendo la dimisión del jefe del Ejecutivo, Andrei Babish, por un supuesto uso indebido de fondos europeos. Y todo indica que la presión continuará, puesto que los organizadores planean nuevas y mayores protestas. Consultado por los medios de comunicación, el líder de la segunda agrupación gubernamental, el socialdemócrata Jan Hamáček, reconoció que en la sociedad se viven momentos de tensión y que considera que sería bueno que Babiš dialogue con los organizadores de las protestas.
La situación es seria. Esto se nota en la atmósfera que reina en la sociedad. Las personas expresan su desacuerdo por medio de protestas. Creemos que es necesario hablar con ellos, y es por eso que pedimos al primer ministro que se reúna con los organizadores de las protestas. A nadie le interesa una escalada de la situación.
Partiendo de la gravedad de la situación, varias agrupaciones de la oposición política han propuesto a los socialdemócratas una reunión para delinear el futuro del gobierno partiendo de la presión popular. Hamáček ha sido tajante y en declaraciones a la prensa indicó que se trata de un asunto de los aliados de coalición y no de la socialdemocracia.
La socialdemocracia no llegó al gobierno para solucionar los problemas del movimiento ANO. Nuestro objetivo es implementar el programa de nuestro partido. Y mientras eso sea factible, no existe razón alguna para dejar el gobierno.
Cuando los socialdemócratas aceptaron integrar el ejecutivo bicéfalo con el movimiento ANO, dejaron claro que retirarían su respaldo a Babiš en caso de que se comprobaran las sospechas de fraude de fondos europeos. El prestigio del primer ministro Andrei Babiš se ha visto salpicado nuevamente a raíz de las auditorías de la Unión Europea, que han dado a entender, según se filtró a los medios de comunicación, que existe colisión de intereses entre sus actividades políticas y comerciales. Hamáček está a la espera de resultados oficiales.
La República Checa debe preparar las respuestas correspondientes para las autoridades de la Unión Europea. Después esperaremos los resultados y una vez conocida la versión oficial, la socialdemocracia dará su parecer.
Desde finales del mes de abril se han llevado a cabo multitudinarias protestas pidiendo la dimisión del primer ministro Babiš, investigado por la Comisión Europea por un supuesto uso indebido de fondos europeos e imputado por la policía checa. Los manifestantes, convocados por la iniciativa Un Millón de Momentos por la Democracia, exigen también la dimisión de la ministra de Justicia, María Benešová, nombrada recientemente y a la que consideran cercana a los intereses de Babiš. Su presencia al frente de dicha cartera pone en entredicho la independencia de la justicia, insisten los activistas.
En muchos centros escolares de la República Checa y Eslovaquia se está usando un libro de texto para estudiar matemáticas que ha sido escrito por los propios estudiantes. Más detalles con Enrique Molina.
Hace 3 años nació el proyecto prospolujaki.cz, que tiene la intención de enseñar matemáticas con un lenguaje más accesible a los estudiantes con problemas en esta asignatura. Para ello, el libro ha sido escrito por un equipo de estudiantes de secundaria e incluye, además de explicaciones más comprensibles, algunos códigos QR para ver el resultado de algunos ejemplos. El fundador del proyecto, Marek Liška, de 25 años, explica para la radiodifusión checa que su objetivo desde el principio era explicarlo todo de una forma diferente, más cercana a los estudiantes.
Intentamos hacerlo con un estilo diferente, tuteamos al lector y presentamos las cosas de forma más comprensible.
Una de las primeras profesoras en utilizar este libro en sus clases fue Barbara Krejci, del Instituto Navitiesne Plany de Praga, quien señala que le parece una manera más práctica de enseñar matemáticas, aunque piensa que algunos conceptos están muy simplificados.
Mně přijde, že jednodušší prakticky ukázat.
Me parece que es más fácil mostrar de forma práctica cómo se resuelve algo, porque es así, sin necesidad de que haya tanta teoría. Ahí tienen todas las cosas importantes, solo que quizás el lenguaje no está construido de forma que diga, esta es la definición, este es el teorema, aquí está su confirmación.
En opinión de Marek Liszka, la simplificación es una de las características que el libro buscaba tener desde un principio. El fundador del proyecto explica que estaban pensando especialmente en los alumnos que tienen problemas con las matemáticas. Además, añade que es muy útil para preparar la selectividad, pues contiene una explicación sencilla de todas las partes obligatorias que entran en el examen.
Está hecho para los estudiantes que tienen problemas con las matemáticas, no para gente más avanzada, pero tiene lo necesario para los exámenes de selectividad, todo lo que es obligatorio.
El libro realizado por prospolujaki.cz se está utilizando en estos momentos en 172 centros de República Checa y Eslovaquia, para un número de estudiantes que ronda los 25.000. Los centros interesados pueden adquirirlo en la propia página web del proyecto.
Un tema atractivo, una profundidad de narración y elaboración magnífica. Estas son las características que, según los críticos checos, llevaron al éxito a la miniserie de televisión Chernobyl. En unos instantes les contaré más sobre esta serie, que se ha hecho popular también en la República Checa.
A just world is a sane world. There was nothing sane about Chernobyl.
Acaban de escuchar un fragmento del tráiler de la serie Chernobyl, que se ha convertido en un fenómeno mundial. El ambicioso drama documental, coproducido por HBO y la televisión británica Sky, se dedica a una de las mayores catástrofes nucleares de la edad contemporánea, la explosión del reactor de la central ucraniana Chernobyl el 26 de abril de 1986. La serie ha provocado un sinnúmero de discusiones en las últimas semanas, y desde su estreno no hubo un día en que los medios checos no publicaran un informe sobre ella. Los críticos están de acuerdo en que su aspecto más fuerte es la elaboración compleja de un tema bastante desconocido entre los jóvenes de la nueva generación. Uno de los críticos es Vojtěch Rinda, quien a la radiodifusión checa describió la calidad de la serie.
Creo que el éxito se debe a una combinación de dos factores. En primer lugar, lo aterrador que es el tema, basado en eventos reales. En segundo lugar, la precisión con que se visualizaron estos eventos a través de muchos personajes distintos.
La catástrofe de inmensa magnitud fue ocultada sistemáticamente por las autoridades soviéticas, por temor a que pusiera en peligro el prestigio de la Unión Soviética. Ni siquiera los empleados de la planta Chernobyl y los habitantes de las zonas cercanas conocían la verdadera dimensión y gravedad del accidente. Los checoslovacos se enteraron de la explosión días después del accidente, cuando la nube radioactiva ya pasaba por Europa Central. Según la televisión ČT24, la primera noticia sobre la explosión apareció en los medios checos el 29 de abril de 1986, 3 días después del incidente y 1 día después de que los trabajadores de la central eléctrica Dukovany registraron un aumento en el nivel de radioactividad. Esto fue al mismo tiempo la primera noticia oficial que la Unión Soviética emitió al mundo. Sin embargo, los hechos fueron trivializados y no se prestaba mucha atención al informe. Según la crítica Tania Zabludilova, detrás del éxito de la serie Chernobyl está el trabajo del guionista Craig Mazin. Craig escogió un evento histórico muy importante, que al mismo tiempo no es muy conocido por la sociedad contemporánea. La única cosa que me impide sumergirme en la serie y vivir el horror es que muchas de las historias son contadas al estilo de Hollywood. El crítico Wojciech Renda, no obstante, dice que si la serie hubiera sido filmada al estilo de Hollywood, no habría sido tan sofisticada.
Si Chernobyl fuera de Hollywood, utilizaría otros motivos, como el motivo de la esposa embarazada de un bombero de primera línea. No dependería tanto de los hechos reales y no podría elaborar la atmósfera soviética de aquel entonces.
La miniserie de 5 capítulos investiga los momentos justo después del accidente, retratando los esfuerzos desesperados para evitar la expansión de la tragedia, la búsqueda de las causas de la explosión y la prolongada y complicada eliminación de daños. Según Yarmila Krenkova de Radio Wave, lo más impresionante de la serie es la manera en que los cineastas visualizan el encuentro de los habitantes con algo fuera de su capacidad de comprensión. El formato atractivo de la reconstrucción de estos eventos fue algo inesperado en el mercado de la televisión, en comparación con otros géneros populares. El equipo realizó además un minucioso estudio de la vida cotidiana de los antiguos habitantes de Chernobyl, y gracias a eso la serie adquirió un plano singular. La redactora Yarmila Krenkova añade que Chernobyl tuvo todo lo necesario para convertirse en un fenómeno. Se filmó en lugares verdaderos, con actores fenomenales y un tema atractivo. El último episodio de la serie fue emitido por HBO el pasado lunes. Están escuchando Radio Praga, que transmite desde el corazón de Europa.
Radio Viajes.
Olomouc ostenta el segundo mayor centro histórico y monumental de la República Checa, después de Praga. Pero a pesar de su belleza e historia, sigue siendo una gran desconocida para la mayoría de los turistas. Omnipresencia del barroco, calles peatonales con pendientes suaves y armónicas, numerosas fuentes y frondosos parques definen a una ciudad en la que el viajero solo encontrará a sus propios habitantes y a los miles de estudiantes de su universidad. Cedo la palabra a Daniel Ordóñez y Katarzyna Oratorova.
A orillas del río Morava, a una distancia de entre 2 y 3 horas en tren desde Praga, se levanta la monumental ciudad de Olomouc. Su catedral, decenas de iglesias y capillas, la muralla de la antigua fortaleza, el palacio arzobispal, la enorme columna de la Santísima Trinidad, el conjunto escultórico más grande del país o el reloj astronómico son solo algunos de los elementos que hablan de la importancia que llegó a tener Olomouc.
Una ciudad bonita y acogedora que se puede visitar cualquier día del año sin tener que hacer colas ni caminar entre miles de turistas, sino más bien solo en compañía del silencio. Especialmente el fin de semana, cuando los estudiantes universitarios abandonan la ciudad para ir a sus localidades de origen.
Hoy en día Olomouc es la sexta ciudad más grande de la República Checa, con poco más de 100.000 habitantes. Pero en otra época era la referencia para toda la región de Moravia.
Como explica la historiadora Iveta Apltauerová, la Guerra de los 30 años, que se prolongó desde 1618 hasta 1648, cambió el destino de la ciudad.
Después de la Guerra de los 30 años, Brno era mucho más importante. Cambió la situación. Olomouc fue totalmente destruida. Algunos pensaron que era mejor que Olomouc dejara de existir. Estaba tan destruida y quedaron solamente 1.600 habitantes. ¿Qué hacer en esta ciudad totalmente destruida, ¿no? Pero era imposible porque era la sede del obispado y de la universidad.
Surgida en el siglo X, en el año 1063, el Papa Alejandro II ya le otorgó el obispado, independiente de la diócesis de Praga. Hasta la Guerra de los 30 años, prácticamente todas las decisiones importantes de la región se tomaban en Olomouc.
Fue reconstruida en estilo barroco, que es el aspecto característico que presenta hoy día. En 1777, Pío VI ascendió la diócesis de Olomouc a arzobispado.
Pero la ciudad, aún una fortaleza, no pudo desarrollarse ya como otras. Precisamente su estructura amurallada no favorecía la expansión del núcleo urbano ni tampoco el de su comercio, considera Iveta Peltauerova.
Aún así mantuvo su condición de ciudad de importancia. Mozart de niño estuvo algún tiempo en ella, donde llegó incluso a componer su sexta sinfonía en fa mayor.
Tiempo después, Olomouc pasaría a la historia por ser el lugar de la coronación del emperador Francisco José de Austria en 1848.
Olomouc cuenta con el segundo reloj astronómico más famoso de la República Checa, después, claro está, del de Praga. Es tan solo algunas décadas más nuevo que el de la Plaza de la Ciudad Vieja, data de la segunda mitad del siglo XV.
Sin embargo, su aspecto es radicalmente distinto porque sufrió graves daños durante la Segunda Guerra Mundial y la reconstrucción se realizó de acuerdo con la estética socialista, como cuenta Iveta Peltauerova.
En la Plaza Alta hoy podemos ver sobre todo el ayuntamiento con el reloj astronómico, que es uno de los pocos relojes heliocéntricos en el mundo, que durante el comunismo cambió totalmente su aspecto y ahora podemos ver en el reloj los campesinos, obreros, futbolistas, etc. Pero yo creo que después de unos años también eso será muy interesante, ¿no? Para saber que era antes el realismo socialista, porque es un poco absurdo. Y es un poco raro, pero me gusta.
A pocos metros del reloj astronómico, en la misma plaza, se levanta la columna de la Santísima Trinidad, de 35 metros de altura. Es el conjunto escultórico más grande del país y el símbolo de la ciudad, especialmente desde que en el año 2000 fue incluida en la lista de la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.
Fue construida a principios del siglo XVIII, como recuerdo a las víctimas de la peste cuando esta acabó. Al final de las obras incluso asistió la emperatriz María Teresa.
Durante la Guerra de los Siete Años estuvo a punto de ser derrumbada, pero la ciudad se movilizó para evitarlo, recuerda Iveta Apeltauerová.
Por el sitio de la ciudad, por el ejército prusiano, la columna fue varias veces acertada por las balas de los cañones del ejército prusiano. Pero después de la petición de los habitantes de Olomouc, el general prusiano dejó de disparar en esta columna. Después de la guerra, la columna fue reparada.
Otro de los lugares únicos de Olomouc es la plaza de San Venceslao, que domina la catedral homónima, pero en la que también se encuentran el Palacio de los Premislitas y el Palacio Arzobispal, que alberga el Museo de la Archidiócesis.
La Catedral de San Venceslao fue además escenario de un momento clave en la historia de Bohemia, cuenta Iveta Apeltauerová.
Es interesante que en las escaleras de esta catedral fue matado Venceslao III, el rey de Bohemia, en 1306. Y es un misterio porque hasta hoy no se sabe quién le mató y hay muchas teorías quién y por qué lo hizo, pero está claro que con su muerte terminó el gobierno de la dinastía de los Premislidas.
Todo este complejo monumental de la plaza pasó hace poco por un largo proceso de restauración, reparación y limpieza, por lo que ahora luce imponente.
El aspecto actual de la catedral es el que le dejó la última reconstrucción y ampliación realizada sobre ella a finales del siglo XIX. Con su torre de más de 100 metros, la Catedral de Olomouc es considerada como uno de los monumentos de estilo neogótico más notables de la República Checa.
Siguiendo con el recorrido por los monumentos de Olomouc, nos topamos con la institución que marca en gran parte la personalidad actual de la ciudad, la Universidad Palatsky, la tercera en importancia del país.
Sus 8 facultades reúnen a 23.000 estudiantes que llegan desde cualquier parte de la República, incluso desde Praga, lo que supone que la ciudad tiene un cuarto de población más o menos, dependiendo de si es día lectivo o feriado.
Enrique Gutiérrez Rubio, que enseña en el Departamento de Filología Hispánica, cuenta que hay incluso una conexión española con la universidad desde la fundación de esta en 1573.
La universidad es del siglo XVIII, curiosamente fue fundada por españoles, ¿no? Digamos que la orden de permitir que fuera una universidad orientada al público en general vino de los jesuitas españoles, y por eso en el fondo, bueno, sus fundamentos son españoles, ¿no? Si bien luego el desarrollo histórico evidentemente ha cambiado mucho.
El edificio central de la Universidad Palatsky, el Convict, es un antiguo convento jesuita que, tras haber pasado también por una esmerada remodelación, es un atractivo turístico de la ciudad.
Otro edificio histórico que pertenece a la universidad es la Biblioteca Central, de la que habla Enrique Gutiérrez Rubio.
Una de las joyas, en mi opinión, es la Biblioteca Central, que no deja de ser una armería, ¿no? Y a la entrada, en el suelo, hay una inscripción realmente emotiva. Es una frase de Comenius, en la que dice, ojalá todas las armerías se conviertan en bibliotecas. Y en este caso así ha sido, ¿no? Olomouc es una ciudad históricamente centrada en la guerra, bueno, digamos, en el ejército y en la religión. Y es bonito, es muy bonito que de un edificio para usos bélicos se haya hecho una preciosa biblioteca, que además es muy, muy confortable y con un número de libros bastante interesantes.
Algo parecido sucedió con otro edificio antiguo, una iglesia situada al lado de la biblioteca científica, como continúa contando Enrique Gutiérrez Rubio.
Es un centro donde se reúnen todos los ejemplares publicados en la República Checa. Está situada junto a una iglesia, ¿no? La iglesia roja, la llamamos. Está llena de libros, precisamente, ¿no? Es una iglesia que ya no sirve para su uso originario, evidentemente, que es el culto, sino que se ha convertido en almacén de una biblioteca, con lo cual hemos hecho de centros o de lugares dedicados a la religión y al ejército, ¿no?, dos centros culturales.
Pero en Olomouc no solo hay barroco, neogótico y bibliotecas, también es una ciudad de jardines y parques que casi rodean todo el centro histórico. Bezrúchovi Sadi, por ejemplo, ofrece un romántico paseo flanqueado por un lado por la antigua muralla y por el otro por un canal que termina desembocando en el río Morava.
O una ciudad de grandes vías de estilo Art Nouveau, como la Villa Primavesi, que además tiene una galería de arte y un restaurante muy recomendable.
En definitiva, una ciudad con atractivos suficientes como para convertirse en un destino turístico complementario de Praga para toda clase de visitantes. Un caso muy distinto al de otras como Český Krumlov o Karlovy Vary, atestadas de turistas casi cualquier día del año.
Bueno, amigos, aquí concluye este programa de Radio Praga. En nombre del equipo les agradezco sinceramente la atención que nos han dispensado y espero que sigan con nosotros en las próximas emisiones. No se olviden enviarnos su correspondencia a Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, Código Postal 12099, República Checa, o a nuestra casilla electrónica, cr@radio.cz. Por el momento nos despedimos de ustedes esperando un pronto reencuentro. Hasta entonces.